Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a quienes llegan para participar en esta sesión, en este encuentro, en el cual vamos a platicar acerca de algunos de los temas más interesantes de estas horas políticas. Muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias. Francisco Reyes desde Houston dice: con estas candidatas como Xochitl y Claudia y el otro que ni en su casa lo conocen, pobre de México, otro sexenio perdido. Órale. Bueno, Filogonio Manzana es el like 97, dice: saludos, Julio, desde Nashville, Tennessee. Muchas gracias. Dos o casi tres décadas, aclaro, con y en la jornada impresa más, dice Ernesto Araiza. No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, eso es lo que dice. Salvador Olvera nos saluda desde Salt Lake City. Muy bien, muchas gracias. Jorge Twin desde Tlaxcala. Víctor Medina desde Columbus, Ohio. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. Ya saben que estamos aquí puestos en nuestra sesión de la videocharla astillada y vamos a entrar en unos segunditos más, en unos minutitos más, en el tema central que estamos, que le vengo manejando. Venga usted, vea usted lo que tenemos aquí. Hay varias cosas relevantes en esta hora. En estas horas, desde luego, me parece a mí que uno de los puntos más polémicos y más susceptibles de una buena indagación es el que ya de alguna manera hemos tocado en Astillero Informa, en la mesa de periodismo, que es este diferendo creciente entre el presidente López Obrador y el dueño del Grupo Azteca, de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Lo he escrito en alguna ocasión anterior, en la que he dicho que más allá del diferendo relacionado con pago de impuestos y con litigios de Grupo Azteca contra el Estado mexicano por cuestiones de esta índole fiscal, he dicho que hay en el trasfondo, Ricardo Salinas Pliego es el representante más conocido de una corriente de pensamiento de derecha y de ultraderecha que postula el hecho de que debe hacerse caso al libre mercado y que debe atenderse a la importancia del individuo por sí mismo, reducir lo más que se pueda al Estado y postular que los impuestos son un robo y que por tanto no deberían pagarse, porque se estima que en las sociedades debería de existir la manera en la que de manera directa, propia, sin intervención de autoridades externas, los individuos puedan irse regulando conforme a sus capacidades, a su potencialidad económica, a su creatividad. En fin, hay una serie de puntos de convergencia entre este pensamiento de Ricardo Salinas Pliego con el de Javier Milei en Argentina, que, como usted sabe, está en una cerrada batalla tratando de imponer reformas legislativas, reformas de gran impacto social que están generando una serie de reacciones adversas en Argentina, porque se busca que el Estado se reduzca lo más que se pueda, privatizar. El propio Grupo Azteca y Televisión Azteca específicamente, es producto de esa fiebre privatizadora que en su momento implementó en México Carlos Salinas de Gortari y su equipo de neoliberales. Mire, en este momento en el que le estoy hablando, me asomo a la página 12, así se llama, es uno de los diarios argentinos, yo lo consulto con frecuencia, desde una posición de izquierda, sin lugar a dudas, página12.com.ar, AR de Argentina, página 12, 12 con número, .com.ar. Y en este momento su nota principal dice: ajustes brutales en salud, ciencia, seguridad social y producción para pagar la deuda. La ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud cayó 40%, de la Secretaría de Ciencia 100% y de ANSES, no sé qué será, ANSES 38%. Así es como Caputo, el ministro de Hacienda, logró superávit. O sea, para que los números formales le den superávit, le den estas buenas referencias macroeconómicas, pues está afectando directamente. Otra nota dice: por el ajuste, las universidades nacionales evalúan postergar el inicio de clases. La educación pública en alerta. Y bueno, aquí no hay mucho que decir porque en México sucedió algo parecido, pero la historia de TELAM, la agencia creada por el entonces presidente Perón, que privatizó Frondizi y Milei quiere cerrar. Les dieron una semana de descanso a todos los trabajadores de esta agencia informativa del Estado argentino, TELAM, y ya está rodeada por policías porque la van a cerrar. Le digo que, bueno, no hay mucho que asombrarnos, porque en México, bueno, pues también se extinguió la agencia del Estado mexicano, Notimex, en medio de una serie de acusaciones de corrupción que nunca se pudieron probar, y en medio de una serie de maniobras de su directora San Juana Martínez, que creo que quedan en páginas oscuras y lamentables del ejercicio político y de la persistencia de esfuerzos de periodismo, incluso desde los medios públicos. Bueno, pues en eso están lo que está sucediendo allá en Argentina. Bueno, pues eso forma parte de un pensamiento económico que hoy está a prueba por primera vez en el primer país, que es Argentina, el de los libertarios, de los cuales no lo expresa abiertamente Salinas Pliego, al menos no tengo constancia de ello, pero está muy identificado con ese tipo de pensamiento. Víctor Manuel Silva dice: la propuesta de privatizar, nos dice desde Saltillo, Coahuila, es continuar con la bondad de la mano invisible, menos Estado y más administración. El mercado es el rey. Rafael de la Torre Lezama dice: es extraña la hasta cierto punto complacencia del presidente hacia Salinas Pliego. Él suele ser bastante severo cuando se trata de hablar de quienes van en contra de su proyecto de nación. Sí, Rafael de la Torre, coincido plenamente. No es la primera ocasión en la cual el presidente López Obrador elude ser categórico en su rechazo a las posturas de Salinas Pliego y su equipo televisivo encabezado por Javier Alatorre. La verdad es que yo algunas veces digo, entre enojo de algunos de quienes me escuchan, defiendo yo la postura de mis compañeros periodistas, reporteros de a pie, y siempre digo, es que el presidente castiga con su verbo, con su retórica, desde la mañanera, a los periodistas, restregándoles en la cara conductas políticas, ganancias, que no son de los reporteros de a pie, que son de los grandes directivos o sobre todo de los dueños de los medios de comunicación. Más de una vez he dicho en la conferencia mañanera de prensa, en el salón donde se realizan estas sesiones, pues se critica, se fustiga a los reporteros diciéndoles a ellos, y por otra puerta entran luego los grandes asesores empresariales encabezados por Salinas Pliego y Azcárraga y todos los grandes dueños de los medios de comunicación entran tranquilamente a reunirse sin que haya ninguna de esa catilinaria de esos discursos incendiarios del presidente que son dirigidos contra mis compañeros reporteros de a pie, que digo, no se vale porque no es lo correcto el decirles a ellos hasta de lo que se van a morir por culpa de sus empresas corruptas y mercantilizadas, pero a los meros dueños no se les dice nada. ¿Por qué tanta condescendencia con Salinas Pliego? Pues la verdad es que no lo sé. Y claro que en medio de todo lo que se está viendo y se está viviendo, pues bueno, pareciera que esos posicionamientos quedan poco atendidos. Pero estamos hablando de que el presidente de México le propuso a Ricardo Salinas Pliego una quita, un descuento, un no cobro de miles de millones de pesos que no deja uno de preguntarse por qué se tendría que estar haciendo algo de esa manera. ¿Por qué se le tendría que estar haciendo? Una cosa es que lo gane el empresario, una cosa es que lo consiga señalando una serie de cosas, y otra cosa es que se le ofrezca y se le diga, oye, pues ¿sabes qué? 8,000 milloncitos de pesos te vamos a descontar, creo que eran 8 o 6,000, ya hasta perdí la cuenta. Pero, pues no deja uno de decir, ¿y por qué? ¿Por qué si otros tenemos que pagar al 100% y todo lo que sea necesario, ¿por qué una quita de tanto dinero, de tanto dinero? En lo legal también lo puntualizó el presidente, dice Anita. Buenas noches a todos y al dúo dinámico Julio Astillero y Ángeles Guerrero. Descontarle 8,000 millones a un millonario, diablos, ¿no? Que por el bien de todos, primero los pobres, dice Pat MC. Pues eso pasa con los deudores, a muchos les perdonan si pagan, dice Miguel Fuentes. Pues sí, ese es el gran problema, que estos grandes litigantes, para no decir evasores o elusivos del pago de impuestos, estos litigantes respecto al pago de impuestos pueden conseguir circunstancias, y bueno, ya no sería cuestión de preguntarnos qué pasaría con un nuevo gobierno, con una nueva administración en la que pueden cambiar muchas cosas. Se los digo porque, por ejemplo, en San Luis Potosí, con el asunto de la Sierra de San Miguelito, no se ha formalizado, no se ha garantizado la continuidad del compromiso del presidente López Obrador de que en la Sierra de San Miguelito no se podían hacer construcciones de lujo, de fraccionamientos, de depredadores inmobiliarios. Están al acecho los empresarios con una serie de amparos, de maniobras legales, a la espera de que se dé el cambio de gobierno para con la nueva administración tratar de conseguir que se dé reversa a esa decisión. Así es que, pues híjole, como eso hay muchas cosas que son preocupantes. Pero dice Pati Magaña, un descuento de 7,000 millones de pesos porque el total era 14,000 millones de pesos. Le está perdonando mucho dinero. A los simples mortales el SAT no nos perdona nada, dice Rodolfo Salas. Pues sí, Rodolfo Salas, y yo lo he dicho en más de una ocasión aquí, nosotros Ángeles y yo, pues que llevamos la administración de nuestro trabajo, pagamos al 100% nuestros impuestos, no escamoteamos nada nunca porque creemos que para poder tener la capacidad de criticar y de confrontar decisiones de gobierno, uno tiene que cumplir con sus obligaciones y en este caso es la de pagar los impuestos. Claro que hay mil y mil oportunidades de señalar señalar formas para eludir, ni siquiera evadir, eludir el pago de impuestos. Creo que eso no ayuda a que un ciudadano tenga la cola corta para tener la lengua larga. Bueno, pero vamos a ir caminando más adelante. Déjeme decirle, entrar en materia. Mire, yo creo que el tema más delicado en el procesamiento de voluntades rumbo a la próxima elección, el tema más delicado es el de la seguridad pública y del enorme poder del crimen organizado. Ya sé que hay mucho enojo luego y pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que hay una poderosa presencia de grupos del crimen organizado en muchos lugares del país de una manera ostentosa, ofensiva, dañina a la población civil y dañina al poder del Estado. El Estado se caracteriza, entre otras de sus obligaciones, es una, la de proporcionarle seguridad a sus ciudadanos. Si el Estado no le otorga seguridad a sus ciudadanos, como sucede en muchos lugares del país, pues entonces el Estado, del cual forma parte el gobierno, no está cumpliendo con su obligación. Otra de las facultades del Estado es el cobro de impuestos para poder prestar adecuadamente los servicios a los ciudadanos. Bueno, pues ahora hay un cobro duplicado de impuestos por la vía de los cobros de plaza, de los pagos que hay que hacerles a estos grupos. No podemos cerrar los ojos. Y si los cerramos aquí nosotros en esta plática o en otra, afuera, la gente está viviendo esa terrible realidad en muchos lugares. Entonces no se pueden cerrar los ojos ante esa realidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando con las propuestas de las dos candidatas que son virtualmente quienes llevan la contienda verdadera? Una contienda desventajosa porque Xochitl, en la mayoría de las encuestas de opinión, está a la mitad de lo que acumula de intención de voto Claudia Sheinbaum. Pero bueno, pongamos las dos candidaturas. La verdad es que ha resultado muy complicado ver. A mí, y como siempre digo aquí, yo no quiero que más adelante me digan, guardaste silencio como momia, y cuando sucedía esto, no dijiste nada. Quiero decir hoy.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Que no veo una postura con una lectura firme de lo que está pasando en cuanto a crimen organizado y sociedad. Y que me parece que tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum no están entrándole al fondo del asunto. Voy por partes. Xochitl Gálvez lo que quiere es buquelizar, pero más por una pretensión electoral que es de alguna manera la misma historia de Felipe Calderón, quien precipitó la guerra contra el narco debido a que no tenía la legitimidad electoral desde las urnas y para tratar de distraer la atención, para tratar de asentarse militarmente en el poder y para tejer nexos de complicidad con Estados Unidos y sus agencias para que le ayudaran a sostenerse en el poder. Para eso Felipe Calderón desató la nefasta guerra contra el narcotráfico. Hoy Xochitl Gálvez quiere, emulando al propio Felipe Calderón y emulando a Bukele el salvadoreño, pretende nuevamente utilizar esos recursos ruidosos, estruendosos, de apariencia efectistas, pero por razones electorales, porque no sube electoralmente. Si su condición fuera otra y tuviera una viabilidad de realmente estar encaminada a una pelea en la que en un último tramo pudiera rebasar y superar, no estaría proponiendo lo que ahora propone con un ánimo de escándalo, de ruido. Promete que al cabo que quién sabe si te estén obligando a que cumplas, porque es probable que no ganes. Entonces, desde esa plataforma es fácil. Hoy ha dicho la propia Xóchitl Gálvez que no está pensando en reeditar o volver a emplazar la guerra contra el narco al estilo de Felipe Calderón, que son otros los métodos, pero la verdad es que en el fondo es la misma esencia. Y Xóchitl Gálvez no está haciendo nada para proponer cosas que impacten, que llamen y que uno diga, oye, pues será Xóchitl Gálvez y el PRI y el PAN, pero está planteando una buena oferta, una buena propuesta, hay que analizarla. No hay nada de eso en medio del batidillo electoral, en medio del ruido, del escándalo, del torbellino electoral, no hay nada de fondo ahí en Xóchitl Gálvez. Pero Claudia Sheinbaum nos está proponiendo ya, está balconeando, está proponiendo explícitamente a García Harfuch, a Omar García Harfuch, no que lo esté diciendo, pero ya son varios los actos públicos en los cuales tiene a un lado a Omar García Harfuch, y hoy lo ha tenido en un acto público a García Harfuch y al ex presidente, ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Hay quienes creen ver en estos actos dos signos, que Arturo Saldívar sería la carta para una sucesión en la Fiscalía General de la República, dado que Gertz Manero no es el hombre más adecuado para esta continuidad que quiere Claudia Sheinbaum encabezar, y además, si Claudia Sheinbaum quiere establecer que el fiscal vaya a sus conferencias mañaneras de prensa tempraneras y desmañanadas, es muy probable que no aguante el ritmo el fiscal general o que no quiera ir. Y bueno, ahí está Arturo Saldívar como una posibilidad de entrar en ese cuadro al relevo. Y por otra parte está, déjeme ver, hoy te les comento esto. Es que vi esto. Ignacio Ramírez dice, maestro Julio, ¿puede invitar a José Gil Olmos para que platique si el acto de Xóchitl al firmar con sangre obedece a un acto de magia, ritual o algo así? Mire, pues José Gil Olmos sabe y conoce de todas estas historias. Gracias por el comentario y por la sugerencia, gracias. Entonces le decía, Claudia Sheinbaum me está perfilando a Arturo Saldívar para algo relacionado con la justicia, con la reforma judicial, y puede ser desde la fiscalía. Y por otra parte, a García Harfuch, que le preguntaron en el Café Milenio, estas entrevistas colectivas que hacen en el diario Milenio con personajes, y les tocó en esta semana con Claudia Sheinbaum, y le pregunta, creo que es Óscar Cedillo, el director editorial, le pregunta, ya sé que no va a darnos los nombres de su gabinete todavía, pero díganos si García Harfuch va para secretario de Seguridad Pública o para secretario de Gobernación. Hoy que ha dado a conocer Claudia Sheinbaum su programa de seguridad pública, que la verdad pues no contiene así el giro, la propuesta, la innovación, el gesto contundente que pueda implicar que vayan a cambiar las cosas de cómo están hoy. Pueden cambiar relativamente en una proporción menor, pero en términos generales Claudia Sheinbaum está comprometida con la continuidad en este esquema que ha mantenido el presidente López Obrador y que ha tenido estos resultados complicados hasta este momento. Omar García Harfuch es la continuidad de las complicidades y del funcionamiento efectista de los órganos de seguridad. Genaro García Luna en su momento, claro que también recuerden lo aparatoso que era todo lo que hacía y lo que promovía García Luna, y hacía espectáculos para los medios de comunicación con camionetas blindadas detrás de él, con armamento, con helicópteros, y todo se movía y todo estaba caminando, controlando. Bueno, no cerremos los ojos, Omar García Harfuch es la continuidad de esa misma escuela. Y con esa misma escuela es con la cual ha ido caminando. Recuerdo siempre, ya lo he platicado aquí en un par de ocasiones, Israel Vallarta me envió una carta cuando yo estaba en Radio Centro, una carta de puño y letra, en la cual narraba cómo García Luna y su equipo, Cárdenas, Palomino y demás, decía Israel Vallarta, que para ganar bonos, para colocarse en la opción de ser, de pelear por la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón, desde el tiempo de Fox, fueron creando estos chivos expiatorios y creando todos estos espectáculos para ir dando la impresión de que iban, eran el ejemplo non plus ultra del policía eficaz, comprometido, honesto, trabajador, con resultados, y con mucha adulteración, con mucho engaño, con mucho montaje. Entonces, Omar García Harfuch tiene cuentas pendientes con la sociedad, cuentas pendientes que, como lo hemos dicho, pasan específicamente por el tema de Ayotzinapa e Iguala. Ya lo he dicho, él podrá decir mil veces que no estuvo en la noche de Iguala, que él no estaba ahí en esas horas específicas, pero él fue el delegado, el responsable regional de la Policía Federal antes, meses, muchos meses antes de que sucediera esa noche. Y después de eso, siguió metido en la misma dinámica de los mismos jefes, a tal momento que él llegó a ser el sustituto de Tomás Cerón de Lucio. Híjole, estarían muy desequilibrados los mecanismos del peñismo como para poner como sustituto a Tomás Cerón de Lucio a alguien que no representara de alguna manera una continuidad en ese tipo de escuela de procedimientos y de actitudes. Yo lo creo difícil. No veo por qué iban a poner a una blanca palomita en un camino lleno de halcones, de buitres y de zopilotes. No lo veo así. Pero bueno, ahí está eso. El punto concreto que yo quiero insistir y plantear desde ahora para que no me digan que no lo dije a tiempo es que sería otro grave error de Claudia Sheinbaum, que ya empujó a García Harfuch con la esperanza de que fuera candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, caray. Bueno, pues sería otro despropósito de Claudia Sheinbaum si pretende convertirlo en secretario de Seguridad Pública Federal o en secretario de Gobernación. Ya es mucho lo que tiene como senador, sobre todo porque eso le da fuero y le da la oportunidad de guarecerse de las muchas incidencias que rodean a su figura. En fin, bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias a todos. Ofelia del Sinore dice, Julio García Harfuch no fue capaz de responder las 11 preguntas muy puntuales que le hizo Temoris Greco en X. ¿Por qué? Pues porque está protegido y está haciéndose, bueno. María Guadalupe Sanabria Valencia dice, totalmente de acuerdo, culpable de yo no sé qué le pasa a Claudia. Omar es otro asesino de los 43 normalistas. Salvador de la Mora dice, se trata de que la campaña opositora, más allá de lo testimonial de Máynez, tenga algo de presencia para obtener curules y escaños. Bueno, ya no supe por ahí cómo va. Omar dice, qué mello, ojalá no se descomponga el movimiento. Dicen acá que siga la corrupción con Claudia Sheinbaum, dice Antonio Gutiérrez. Jorge C. dice, ahora entiendo el por qué no te dio entrevista Claudia Sheinbaum. Bueno, Salvador de la Mora, ah, bueno, eso ya lo dijimos. Aquí Xochitl quiere poner a Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad y eso no dices nada, Julio Ángel R. Ángel R., lo digo, lo vuelvo a decir y lo recontradigo. Yo lo dice con toda la frecuencia nuestros compañeros Marta Olivia López y Carlos Manuel Juárez de Tamaulipas, ¿cómo de que no lo digo? Bueno, pero está bueno. El secretario de Gobernación no creo, no tiene la inteligencia para eso, dice Tanis Lao. ¿A dónde mandarías a Harfuch? Dice Dante Pimentel. Pues ya que se quede de senador, ya como quiera, ya ahí lo pusieron, ya que no le muevan de ahí. Dice Nenef, se me hace que no te va a dar la entrevista doña Sheinbaum. Pues si así fuera, sería un timbre de orgullo que no me lo diera por una cosa así. Bueno, Vamos a seguir adelante. Pues esto es lo que he querido comentarles en esta ocasión. Fanfarronería de Xóchitl Gálvez. Yo no tengo miedo, yo voy a hacer, yo sí le voy a entrar, yo voy a garantizar. No, bueno, pues es muy fácil la fanfarronería. Aquí el punto es, entre otros temas, qué es lo que sí se puede hacer. Y del otro lado, Claudia Sheinbaum, pues dicen a veces en los deportes o en algo, en la política, dicen, engañó con la verdad. A veces no queremos ver lo que sí está a la vista, lo que sí nos están colocando enfrente y decimos, no, yo creo que no. Ahí está la puerta de Alcalá. Bueno, seguimos adelante y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, martesito, de 1 a 3 de la tarde. Carla Valencia dice, si Morena se sigue desdibujando, va a empezar a perder. Saludos desde Mérida. Diario veo tu canal. Gracias, Carla Valencia. Y tenemos otro apoyo económico por ahí. Déjeme ver. Omar García Harfuch sigue sin aclarar su participación, incidental o no, en lo de Ayotzinapa. Preocupante esos perfiles opacos. Murat Erubiel, híjole. No, francamente complicado todo eso. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Nos vemos en este canal Astillero. Gracias, buenas noches, hasta pronto.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.